Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tots els dilluns, acabem aquest migdia sent una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el listo que todo lo sabe, l'autor de la saga de llibres, ja està el listo que todo lo sabe, amb aquest èxit de llibre que hem gaudit aquest Sant Jordi, aquest passat Sant Jordi, ja està el listo que todo lo sabe, ataca de nuevo, palabras y palabros. Alfred López, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, amigo Cruz.
Bueno, espero que este San Jordi te ha ido bien, ¿no?
Sí, no me puedo quejar. El libro, por las pocas noticias que sé, es que se ha vendido bien, ha estado bastante demandado por Amazon, siempre en lo más alto, así que no me puedo quejar.
Felicidades, sí, sí, sí. Así me gusta. Bueno, vamos a ser un poquito más sabios y empezamos con un término. El curioso origen del término manager.
Manager, conocemos como manager a la persona que se dedica profesionalmente a representar los intereses de artistas, deportistas, incluso a quien dirige una entidad deportiva o empresarial, ¿no? Uh-huh. Hoy en día es muy transversal el término manager, ¿no? En castellano se recomienda utilizar el término representante o gerente, ¿no? Respectivamente, aunque el vocablo manager está admitido y recogido en el diccionario de la RAE. Así que si llamamos manager a un representante o a un gerente, está bien dicho.
Muy bien.
Nos recomiendan que usemos representante o gerente, pero está admitido. Y el término no siempre se ha utilizado para designar a quien representa o dirige a alguien, sino a quien tiene un origen muy curioso. Mira, al castellano llegó desde el inglés,
sí,
escrito del mismo modo, o sea, aunque no se acentúe en inglés, manager. Y no fue hasta el siglo XVIII en el que se le empezó a dar el significado actual y hasta entonces, ¿no? Y desde finales del siglo XVI, que es la primera constancia que escrita, que fue en el 1580, el término manager era utilizado en el idioma anglosajón, en inglés, para referirse a la persona que manejaba y domaba a los caballos.
Bueno, más o menos, O
sí,
sea que
manager, manejar.
Maneja,
es que
sí, sí.
La traducción literal del término manager sería manejante, el que maneja. Y es que al inglés llegó también desde francés manège, cuyo significado era y sigue siendo así: equitación, el que maneja caballos. El manège en francés es equitación, el que maneja caballos, y al idioma galo había llegado desde el italiano maneggiare, que significa el que maneja, en este caso, los caballos. Así que fue a partir de 1705 cuando los británicos empezaron a darle una nueva acepción al término manager, además de la de manejar caballos, y fue para indicar al que manejaba una casa de negocios o el que manejaba una institución pública. Y posteriormente, ya en el siglo XX, fue para designar al que representaba o manejaba los intereses de los deportistas, de los artistas, de las celebridades.
Que en el fondo tiene una cierta relación con su origen, el primigenio, sí, de manejar, sí, sí, caballos, porque sí, a veces, sí, sí, dan, sí, unas coces también estos que tela marinera, Más, vamos a por el refranero. Concretamente vamos a ver de dónde surge el refrán dar una de cal y otra de arena. Es un refrán muy conocido y todavía muy usado.
Muy usado,
una de cal,
sí, sí,
y otra,
sí,
de arena.
Hace un par de semanas hablábamos de expresiones viejunas. Esta,
sí, señor,
es casi tan viejuna como aquellas, pero esta se utiliza.
Se utiliza todavía,
sí, sí,
correcto.
Además, se utiliza el refrán dar una de cal y otra de arena para referirse a la equidad que se produce en ciertas cosas, recibiendo o dando algo positivo y algo previsiblemente negativo en un asunto que hace que el resultado pues sea el idóneo, ¿no? Mira. Una de cal y una de arena, de manera de que hay un final perfecto y nos tienen que ocurrir cosas buenas y cosas malas para que eso pase, ¿no? Pero entre la cal y la arena se supone que hay una tiene que ser positiva y la otra negativa.
Exacto,
¿no?
¿Cuál es la positiva y cuál es la negativa?
Pues, a simple vista, todos pensaríamos que la cal le correspondería la parte negativa al tratarse de un óxido cálcico y altamente corrosivo, y a la arena la parte buena, o a la inversa, la arena que sirve menos es la negativa y la cal, pues que se puede encalar, que se puede hacer cosas con ella, es la positiva. Pero originalmente no se le asignaba esos roles a ninguna de los dos de estos materiales cuando surgió el refrán, ya que en realidad la expresión formaba parte de una más larga que decía: una de cal y otra de arena hacen la mezcla buena. Y es que la mezcla a la que se refería es la argamasa, que es el mortero a base de arena, cal y agua, ya que los antiguos utilizaban para la albañilería y la construcción de viviendas, muros, etcétera.
Sí, sí.
Y es que para que ese mortero quedase bien compacto, debía llevar las mismas proporciones de cal y arena, pero muchas eran las ocasiones que, para abaratar costos, dicha mezcla llevaba más paladas de arena, que era más barato que la cal, por lo que la argamasa resultante era de mala calidad y, por tanto, el resultado final de la obra no era satisfactorio. Así que también tenemos que, incluso en este sentido, existe una segunda variante de la expresión que también es más larga y que dice: una de cal y otra de arena y la obra saldrá buena.
Fíjate tú, una de cal y otra, pero cómo ha variado, ¿eh? Porque realmente, posiblemente, si la dices entera, sí, el significado tiene una
lo
cierta...
entiendes.
Varia, claro.
Sí, 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 sí.
Más, ¿de dónde surge llamar tosco a alguien de escasa educación o refinamiento?
Sí, sí.
Palabras, mira, toscas, una persona, sí, sí, tosca.
Una persona tosca. Pues en la antigua Roma, numerosos fueron los pueblos y culturas que emigraron hasta la que se convirtió en la próspera capital del imperio, ¿no? A Roma, ¿no? Y muchos eran los barrios que se crearon y poblaron con esos nuevos habitantes, y uno de ellos fue el denominado Vicus Tuscus, o sea, la traducción literal sería barrio etrusco.
Ajá.
Y es que el Vicus Tuscus se convirtió en el lugar de obligado paso para muchísimas personas que iban desde el Foro Romano hasta el Circo Máximo los días que se realizaban espectáculos o sacrificios, por lo que aparecieron todo tipo de negocios callejeros, entre los que se encontraba la prostitución masculina.
Vaya.
Ojo, que según el escritor romano Tito Macio Plauto se ejerció en aquellas calles, ¿no? Esto propició que el barrio etrusco, o sea, el Vicus Tuscus, fuese frecuentado por todo tipo de personas, pero especialmente de las clases más bajas, por lo que no se tardó en generalizar y nombrar a todo aquel tipo de hombres con el topónimo del barrio, o sea, Tuscus,
Tuscus,
o sea, toscos. Ser tosco era ser de baja calaña, de ser de clase baja, ser alguien pues impropio del Imperio Romano.
Impresionante, tosco, cómo evolucionan las cosas. Alfred López, gracias por hacernos un poquito más sabios hoy también, muchísimas gracias.
Un placer, ya lo sabes.